Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de @Hora20. Hoy está con nosotros el profesor analista y columnista Ramiro Bejarano. Ramiro, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Senador Jorge Enrique Robledo, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los colegas del panel, mis saludos y a los colombianos.
También columnista y director de Justicia, César Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los compañeros de panel y a la audiencia de Hora 20.
Concejal, analista, Juan Carlos Flores, gracias por acompañarnos.
Diana, muy buenas noches, un saludo a todos los compañeros de panel y a todos sus oyentes.
Pues esta noche en Hora 20 varios temas relacionados con la paz, no solo porque hay polémica por lo que se llama el conejo de las FARC, sino por importantes pronunciamientos y un nuevo mano a mano en las redes sobre el futuro del proceso. Lo primero para comentar es la advertencia del presidente Juan Manuel Santos en el sentido de que ante un eventual no al plebiscito en las urnas para refrendar los acuerdos de La Habana, se acaba el proceso de paz. Lo dijo en la W, donde habló también de la confianza en que la Corte Constitucional le dé el sí al plebiscito para avanzar hacia la convocatoria ciudadana. Santos ya había advertido sobre las consecuencias de que gane el no en el Congreso de Infraestructura en noviembre. Pero la reiteración que hizo hoy cobra fuerza por la aproximación de la firma de los acuerdos y porque se está a la espera de lo que diga la Corte. Sobre este tema del plebiscito es importante señalar los caminos que quedan pendientes. Hay que lograr un acuerdo sobre plebiscito en la Mesa de La Habana. Debe aguardar a que la Corte se pronuncie sobre su constitucionalidad. Y también buscar unos acuerdos políticos que seguramente este martes avancen con la creación de una unidad por la paz, en la que estarán los partidos del Polo, el Mira, la Alianza Verde, además de los socios de la Unidad Nacional o bancada del gobierno. Este lunes también se conoció la ponencia del proyecto de ley que reforma la Ley de Orden Público, que permitirá al gobierno suspender la orden de captura para la guerrilla, establecer las zonas de concentración de la guerrilla y diseñar filtros para que en las listas de guerrilleros de las FARC no se presenten colados. Y como lo habíamos comentado antes, hay un pulso en las redes sociales entre el uribismo y las FARC por el tema que más los aleja. Esto es la paz. El hashtag yo defiendo el diálogo de las FARC, el uribismo creó una tendencia que es hora de salir a la calle. El presidente Uribe impulsó a sus seguidores con este trino: si hay que irnos a la calle, pues nos vamos a la calle, pero demos toda la batalla. Y de todo esto, pues hablaremos seguidamente a la espera de que haya una salida al impasse por lo ocurrido en Conejo. Doctor Robledo, ¿el Polo entra a la unidad de la paz?
Pues eso no lo hemos mirado, pero yo propondré que no. O sea, el Polo está con la paz, eso es una cosa que está completamente sabida. Es más, está en nuestro programa, dice con claridad, no a la lucha armada, sino a un proceso de paz negociada. Y hemos acompañado este proceso, inclusive con situaciones que uno, digamos, como partido de oposición le cuesta trabajo respaldarlas, pero somos oposición al gobierno del presidente Santos y haremos, pienso yo, sería mi propuesta en el Polo, la campaña a favor del sí en el plebiscito, porque votamos el sí en el plebiscito. Bueno, también vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero por fuera de la coalición de gobierno, es mi punto de vista, porque es evidente que el presidente Santos lo que va a hacer es fortalecer todo su equipo de gobierno, digamos, a partir de resaltar el tema de la paz, y nosotros, repito, estamos con la paz, paz sí, pero presidente Santos.
Eso es entendiendo usted que la unidad por la paz implicaría no solamente estar con la paz, sino apoyar al gobierno en otras instancias.
Yo creo que eso es evidente, que es lo que está intentando hacer el presidente Santos, y es natural que le juegue a eso, porque pues él necesita al partido conservador allí, entiendo que ya lo tiene, y bueno, eso es, digamos, parte de su juego político, pero digamos la posición nuestra, por ejemplo, viene un paro nacional el 17 de marzo, el pueblo está respaldando ese paro nacional, entonces son muchas las razones por las que no podemos respaldar a ese gobierno, aun cuando con todo entusiasmo, repito, respaldamos el proceso de paz y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ese proceso de paz termine bien.
Sí, y si Clara llegara a entrar al gobierno, ¿qué pasaría ahí? Porque los rumores no paran sobre la posibilidad de que Clara López entrara ser parte del gabinete o de algún cargo en el que tuviera que representar, digamos, al Polo en el gobierno.
Digamos que lo que al respecto de ese tema tenemos, Diana, es que Clara nos ha dicho que allá nadie le ha hecho esa propuesta. Y más o menos la decisión que tenemos tomada es que discutir sobre conjeturas y entrar en los detalles sobre cosas que no se saben. Entonces esperemos a ver qué forma va a asumir ese asunto y qué pasa.
Hay que postergar la pelea.
Y el Polo tomará sus decisiones en el momento oportuno.
O sea, en otra hora 20 hablamos de eso.
Hay que postergar esa guerra para otro día.
¿Qué opinan de la declaración del presidente sobre un revés del sí en el plebiscito y la consecuencia de que gane el no? César Rodríguez.
Políticamente, yo creo que el presidente tiene razón. Políticamente, él se la está jugando, como bien decían ustedes, el todo por el todo por el plebiscito. Por eso es que no puede considerar la alternativa del no. Si yo estuviera en su lugar como líder político, probablemente pensaría algo similar. Ahora, mi punto de vista y mi rol es más de analista y de jurista, y desde el punto de vista jurídico hay cosas muy interesantes que considerar. Una es, de verdad, ¿qué pasaría jurídicamente si gana el no? Porque lo que se está sometiendo a votación o a aprobación o rechazo es un acuerdo de paz con una cantidad de puntos. La pregunta es, ¿queda desechado ese acuerdo, pero se podría después seguir adelante con otro acuerdo? ¿Se puede enmendar ese acuerdo y ese sí después seguiría adelante? Nosotros en DoJusticia hemos dicho que eso se parece mucho más a una consulta popular que a un plebiscito. Y en ese sentido, recuerden ustedes que, por ejemplo, que el alcalde de Bogotá, creo que fue Peñalosa, el del Día Sin Carro, puso a consideración de los bogotanos si había o no Día Sin Carro. Supongamos que los bogotanos hubiéramos dicho que no. Eso significaba que entonces no se podía hacer otra medida que alcanzara fines parecidos, por ejemplo, más bicicletas o una restricción distinta al uso de automotores privados, etcétera.
Pero en un caso particular como este, uh-huh, si llegara a ganar el no, la consecuencia inmediata jurídica de esos acuerdos firmados en La Habana, ¿cuál es?
La consecuencia jurídica inmediata es que el artículo 3 de la ley estatutaria que estableció ese mecanismo, el plebiscito, no se activa. Y lo que hace ese artículo 3 es decir que el presidente y todos los órganos del Estado tienen la obligación de desencadenar procedimientos para implementar ese acuerdo de paz. Básicamente eso, en que en plata blanca, significa que como viene en curso esta reforma constitucional que crearía una comisión legislativa que después sería la que aplicaría y desarrollaría esos acuerdos a través de proyectos de ley que presentaría el gobierno, eso quedaría en suspenso. No se podría seguir adelante con ese procedimiento. La pregunta, ese es el efecto inmediato jurídico para responder.
O sea, no habría forma de implementar esos acuerdos.
Exactamente. Porque todo está planeado de tal manera que se encadene una serie de actos que arrancan con el plebiscito y siguen con la convocatoria a una comisión legislativa.
Ramiro.
Yo tengo una perspectiva un poco distinta. Yo creo que todo va a depender de lo que diga la Corte Constitucional previamente. Porque si la Corte Constitucional puede decir sí o no al plebiscito. Y depende cómo lo diga, porque yo tengo la idea de que la Corte Constitucional va a ir modulando su decisión a medida que vaya viendo cómo va este proceso de opinión. Porque es posible que la Corte Constitucional pueda decir sí al plebiscito, en el entendido de que module de alguna manera el sentido, en el sentido de que si se llega a votar en el sentido de que no, eso no quiere significar que no se puedan implementar los acuerdos de paz, porque la Corte podría decir no al plebiscito, o sí al plebiscito, pero si resulta derrotado, eso no implica que no se pueda implementar por otros mecanismos los acuerdos de paz hechos en La Habana. Eso lo podría decir perfectamente la Corte.
O puede no decir nada sobre el no.
Correcto. O que la Corte, por ejemplo, diga, no hay plebiscito. Y entonces allí el tema es, ¿para dónde cogemos? ¿No? Que esa es una posibilidad que hay. Ahora,
si dijeran no al plebiscito, ¿no podríamos coger por la vía de la consulta?
Pero eso sería otro procedimiento
y otra reforma a la ley, claro, porque esto fue un procedimiento excepcional a la ley de participación
social.
Pero
si llegara a decir no, la Corte Constitucional al plebiscito, en los mentideros políticos dicen que esa es una posibilidad más o menos viable. Si llegara a decir no, yo creo que, en mi opinión, el gobierno quedaría en una situación, a mi modo de ver, mucho mejor.
Claro, porque usted ha sido partidario de que el gobierno no está obligado a hacer el tema de representación.
A medida que avanzan los días, un gobierno que va a empezar a convocar cualquier mecanismo de participación ciudadana con tan bajos niveles de aceptación, yo creo que lo debe estar pensando, debe estar complicado. Pero le repito, yo creo que esto se puede modular dependiendo, la Corte Constitucional tiene la palabra. Y la Corte debe estar oyendo estos debates, debe estar oyendo, leyendo los columnistas, debe estar leyendo cosas y debe estar pensando, bueno, si decimos sí, ¿cómo lo podemos decir? Y si decimos no, ¿qué más podemos decir? Porque yo creo que la Corte sí podría decir, mire, olvídense, si el referendo, si el plebiscito no funciona, los acuerdos de paz se pueden implementar de otra manera. Eso perfectamente lo podría decir.
De acuerdo, estoy de acuerdo con eso.
Juan Carlos.
Pues para sumar a lo que han dicho los compañeros esta noche, yo estaba mirando lo que dice previamente a la afirmación de que si gana el no, se acabó el proceso de paz, que es la frase. Y entonces dice Santos, estoy convencido de que si hacemos pedagogía, cuando el pueblo sepa los beneficios que trae la paz y los costos de la guerra, el pueblo colombiano nos va a apoyar. Pero obviamente aquí el lío es que las FARC están haciendo pedagogía entre sus huestes, pero no, el gobierno está haciendo ninguna pedagogía a esto. Entonces, luego, yo tengo la sensación de que el gobierno está enseñando las bestias sin haberlas comprado. Es decir, hablando de una supuesta pedagogía, en fin, cuando, como bien decía Ramiro de Jarana, también César, pues la Corte Constitucional no ha tomado la decisión y no sabemos cuál decisión tome y el campo es suficientemente amplio. Y luego, mi sensación es que el gobierno está verdaderamente enmesado con el plebiscito. Sí, no es un elemento que les guste a las FARC. Ya
en general está enmesado con todo, ¿no?
Bueno, sí, pero digamos para no meter tantas bolas a la mesa de Villarramiro, pongo simplemente esta bola en la mesa, que es la bola del plebiscito. Porque miren ustedes que, digamos, ya olvidamos que en algún momento se bajó el umbral para que el plebiscito fuese ganable. Pero incluso con ese umbral que se bajó, el gobierno tiene miedo de perderlo. Y luego la otra pregunta que uno se puede hacer es, ¿cómo terminaron otros procesos de negociación en Colombia? Digamos, por esa razón, en mi caso, soy mucho más partidario de un proceso posterior que cierra y afianza un proceso de estos y mete a toda la política, y mete a hacer política a todo el mundo, que es el proceso constituyente. Pero yo veo esto muy enredado.
Doctor Robledo.
Sí, Diana. A ver, yo me uno a lo que se ha dicho aquí en la importancia del papel de la Corte Constitucional, porque lo cierto es que aquí hay un enredo. Bueno, para empezar, parece haber coincidencia en que no se necesita refrendar. O sea, la refrendación, digamos que fue una decisión de Santos.
Y ya el gobierno lo admitió.
Exacto. Entonces el país termina como enredado en esta situación. Vamos a ver qué va a hacer la Corte Constitucional y ahí pueden resultar cosas que modifiquen las reglas del juego. Pero yo quiero referirme a esto. Si mañana se convoca a cualquier forma de consulta, plebiscito, digamos, es porque ya habrá la certeza de que las FARC tomaron la decisión política de salirse de la lucha armada. Recordemos que las FARC se van a la lucha armada por una decisión política de hace medio siglo, y ahora lo que están es en el trámite de cambiar esa decisión política. O sea, en buena medida el país tendría la certeza de que esas armas van a desaparecer. Sí sería como bastante como sorprendente o absurdo si que la guerrilla diga yo me quiero salir de la lucha armada y que el país le diga que no está de acuerdo con que se salga de la lucha armada. Eso sería una situación realmente dramática, y en esas circunstancias yo digo que el país tendría que sentarse a mirar a ver qué hace, pero perder la ocasión bien difícil que ha sido a lo largo de medio siglo, de desarmar a quienes le declararon la guerra al Estado colombiano, con todos los horrores que hemos tenido que padecer en medio siglo, pues eso sí sería una cosa realmente
casi que inconcebible. Y ahí le contestaría ese sector que en este momento ha dicho no, es que ellos no están diciendo solamente que están dispuestos a cambiar su decisión de estar armados por no estar armados, sino que eso implica que lo que hicieron durante 50 años no tenga los castigos que espera un sector de la sociedad que tenga, y nos tenemos que decirle sí a las decisiones que se tomen en torno a la forma como allá se cuadra el tema de
justicia. No, porque habría que implementar los acuerdos, y uno de los acuerdos para implementar sería el de la justicia transicional, el tribunal de
ahí.
Ahí el país, pienso yo, quedaría como en una especie de situación de sorpresa. Decir, bueno, tenemos la posibilidad de desarmarlos y nos negamos a desarmarlos.
¿Ustedes no creen que de pronto la respuesta del presidente va un poco en ese camino? Es como decirle a la gente, diciéndole, al decir no en el plebiscito se acaba el proceso de paz, de pronto lo que el presidente trata con esa respuesta es de decir,
claro,
ojo, que aquí el riesgo es monumental.
Claro, no, yo creo que como
el planteamiento
político...
que el planteamiento es un mensaje de decirle a Colombia, si usted vota no, está echando la caneca no este proceso, sino la posibilidad de ese desarme.
Pero es que ahí de lo que dice el senador Robledo hay una cosa muy importante, Diana, y es que, digamos, hay una cosa muy extraña, y este es un gobierno, digamos, que tiene unos momentos muy fuertes, el momento de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas diciendo yo voy allá y verifico, ¿cierto? Que cierra todas estas suspicacias que a veces que se van a entregar, y entonces y se van a quedar con las armas, las van a guardar, las van a volver a utilizar, y de pronto aparece una instancia de esa magnitud, ¿cierto? Donde están las potencias del mundo con derecho a veto, que dicen, nosotros le jalamos a verificar eso. Y el gobierno como que pierde ese impulso que eso le había dado a clarificar en muchos espíritus en Colombia, ah, no, es que esto es absolutamente en serio. Entonces, digamos, sorprende que Santos no haga esa vinculación que acaba de hacer el senador Robledo, y es que esto todos sabemos que el momento en que se ponga la firma, el 22, 23, el día en que se ponga, aparece allí una cápita clarísimo, es dejación de las armas. Si ya estos señores dicen, a esto no le jalamos más, a la chumbimba, a la plomacera. Entonces, ahí el gobierno adquiere en esos momentos una herramienta política inmensa.
Lo que pasa es que
veo al gobierno, digamos, en una cosa muy, muy extraña, es decir,
lo que pasa es que el
tiene
senador...
un camino que parece abierto y como que le da miedo meterse, no logro
creo que ahí políticamente no hay escapatoria, claro. Lo que pasa es que el senador Robledo lo comunica más eficazmente que el presidente y tal cual lo haría yo, es decir, que deben nombrar de aliados,
claro, pero ahí
la
pasa
el senador Robledo.
Él no lo meta en esa asunto.
Yo les ayudo, pero desde afuera.
Totalmente de acuerdo.
Pensé lo mismo.
Ya le mandaron almendras.
Que la pregunta que se formula no es la de si está o no de acuerdo con el proceso de paz ese que se está haciendo en La Habana entre el gobierno y las FARC, sino esa de...
Porque
es que Ramiro y yo podemos entrar en los detalles del acuerdo de justicia transicional y totalmente de acuerdo con él que después va a haber una implementación y esa implementación no es de cualquier manera y va a ser vigilada y supervigilada por la Corte Penal Internacional, por todos los organismos nacionales e internacionales, pero políticamente ese momento es definitivo y yo no veo cómo el gobierno y las fuerzas políticas a favor de la paz podrían transmitirlo de otra manera que si fuera más eficaz, distinto a decir con esto acabamos esta guerra particular. ¿Qué hacemos si decimos no? Pues entonces es un mandato para no acabar esta guerra. Pero y eso se llama seguir dando bala.
Ramiro.
A mí me parece que yo interpreto que el gobierno y en particular el presidente le da muchas vueltas a las cosas y no es claro en algunas de las cosas. Bueno, salvo que fue muy claro en el tema de lo de Vicky Dávila, lo demás yo lo veo siempre bastante, bastante confuso. Fíjese, por ejemplo, que hace unos meses dijo... Yo tengo temor de que haya un atentado y que esto acabe con el proceso de paz.
Lo dijo en Washington, sí.
Eso lo dijo, bueno. Yo creo que el presidente hace tiempo viene diciendo la paz no es la paz de Santos, sino la paz de ustedes. Y él ha estado tratando de hacer esa división, pero la declaración de hoy es lo contrario. Y yo creo que con esa declaración
porque
de hoy...
Porque se refiere al proceso, a este proceso.
Yo lo que creo que hoy él... debe estar diciendo, no, llegó el momento de decirle a los colombianos que es o la paz o la guerra. El uribismo le viene diciendo eso hace tiempos. Y yo desde el día uno digo, el uribismo se ha interpretado la cosa como es. O es la paz o es la guerra. Y eso es lo que yo creo que el presidente, con eso que dijo hoy, que además es muy precipitado porque falta lo de la Corte Constitucional.
Pero yo creo que, y por eso pensé que ese debate era muy importante, porque... si uno da por hecho que la Corte Constitucional va a sacar, va a decirle sí, va a pasar el examen jurídico, el tema del plebiscito, pues estamos ante una situación como la que le preguntaron hoy. Es qué pasa si sí, qué pasa si no. Si dicen no, si los colombianos dicen no, vuelvo y les pregunto.
Depende de lo que le diga la Corte.
Exactamente, no, porque si la Corte dice que el mecanismo es ese...
No, porque la Corte le puede decir no al plebiscito, pero eso no implica que usted no pueda implementar los acuerdos de paz.
Lo que tiene que hacer la Corte también es decir qué significa el sí, que es la pregunta obvia, la que viene en las demandas, la que se deriva de la ley que está revisando hoy en día, porque la ley obviamente... parte de la base que el plebiscito es para decir sí o no, pero de una vez activa los mecanismos en caso de que sí. Es decir, el Congreso y el gobierno no están contando con que la gente va a decir que no. Entonces toca leer, yo he leído con mucho detenimiento esos 5 artículos de esa ley para tratar de ver qué dice sobre el no. Pues no dice nada sobre el no. Esa es una labor que la Corte va a tener que hacer.
¿Y la Corte, sobre el no, qué podría decir?
Podría decir, por ejemplo, que ese acuerdo tal cual fue firmado no es implementable, pero otro acuerdo de paz, por ejemplo, con unas reformas al existente, sí podría ser implementable.
O puede decir que no, pero que no implica ello que el gobierno no tenga el compromiso de llevar los acuerdos a instrumentalizarlos en el Congreso.
O sea, puede decir no. Hay posibilidad de ir al plebiscito, pero usted sí puede continuar con esos acuerdos.
Porque usted tiene
y
la
además
capacidad constitucional
tiene
para
mandato,
hacerlo.
Tiene sí, el mandato.
Claro.
Pero, y además tiene que buscar otro tipo de fórmulas o herramientas constitucionales para su implementación.
Pero pensemos,
la Corte puede decir lo que quiera.
Sí.
O sea, o facilitar, digamos, un aterrizaje suave.
O puede prescindir del mecanismo de refrendación.
Pero ahí ese punto me parece importante.
Claro.
Si la Corte le dice al gobierno que no, entonces el gobierno está en esa situación. No tiene mecanismo para refrendar los acuerdos, con lo cual incumple algo que dijo desde el principio.
Pero puede alegar que le queda imposible constitucionalmente porque la Corte no le permite tener un mecanismo para refrendar, entonces yo procedo con mi capacidad constitucional a firmar esos acuerdos e implementarlos con mis capacidades actuales.
Por la vía Congreso.
Obviamente aquí los abogados son otros, no es mi caso, pero planteo esta reflexión como ciudadano, pero también, digamos, la Corte ella misma tiene unas limitaciones, porque está el derecho constitucional a la paz. De alguna manera, una decisión de la Corte, cierto, no va a cerrar del todo el camino a ese derecho constitucional. Y luego la pregunta por el momento político. Si en estas semanas, o el próximo mes, se diese el acuerdo de cese al fuego, cierto, con la respectiva verificación, obviamente ese es un momento político completamente distinto. Es un momento político formidable para un proceso de estos.
Sí.
En un momento político de eso, cierto, insisto, los abogados aquí son Ramiro y César, pero ese momento político para la Corte Constitucional me parece que también, porque Ramiro Bejarano ha dicho una cosa que es muy importante. No hay políticos más políticos que los jueces, ¿sí? Y entre más se suba, ya es política venteada todo el tiempo. Entonces están leyendo la opinión, sacan,
o sea, que
cierto medidor de para dónde va el viento.
En ese momento
opinión
podría dejar al gobierno sin mecanismo de refrendación, con lo cual para algunos sería liberar al gobierno
sin matar el proceso de paz.
Esa es la inquietud que yo tengo.
Podría,
yo no
de alguna manera, también pregunto, ¿podría la Corte decir el mecanismo no es el plebiscito, pero debe ser otro?
Sí, podría decir.
Yo entiendo que la Corte puede decir casi que lo que quiera.
Sí.
Hasta donde, pues yo también
dentro de los límites constitucionales.
Pero digamos, dentro de ciertos límites, sí, hay mucha posibilidad de interpretar las cosas de una manera diferente, pues sí, sin salirse, digamos.
Sí, porque estamos ante un momento
de las normas constitucionales.
Generis,
y va a ser, digamos, a mi juicio, una de las decisiones de más alto vuelo político de la historia de Colombia, porque finalmente la decisión de si nos salimos de una confrontación violenta, pues es. O sea, alguien decía, no, yo estoy insistiendo mucho, ¿no? La guerra de la política por otros medios es una decisión política, primero que todo. Entonces, a mí no me sorprendería que la Corte se salga con una decisión muy política, con los instrumentos legales que tenga a su mano, para mantener vivo y la posibilidad de sacar adelante el proceso. Otra decisión, pues, también la podría tomar, pero me sorprendería que fuera así, ¿no?
De acuerdo.
Sí.
Y ya tiene un precedente del año pasado en el que la Corte controló la ley que establecía la posibilidad de que el referendo por la paz se hiciera en el mismo día de las elecciones. Esa es una excepción, digamos, a la prohibición de que coincidan la elección de congresistas o presidente o alcaldes con un referendo. Dijo que se puede refrendar el mismo día, abriendo la posibilidad de que ese mecanismo, cualquiera que ya sea, eso es lo que va a decir la Corte, plebiscito, referendo, exista. Y ahí, claramente, la Corte ya está, digamos, en una línea jurisprudencial, creo yo, favorable a un proceso de paz, o a una paz negociada, de un proceso de paz que además tiene unas características muy particulares. Todo esto, lo que ustedes aprobaron, senador Robledo, fue hecho, digamos, a la medida de las características de este proceso, porque no hemos tenido otro así.
Y fíjese que a pesar de que es así, las FARC no están de acuerdo con el plebiscito porque insisten en su posibilidad de constituyente. Mi pregunta es, si la Corte avalara el plebiscito como mecanismo de refrendación y las FARC no lo reconocen como mecanismo, qué pasaría en una situación de esas.
No, pues ese sí es un problema muy grande. Porque un acuerdo entre dos partes, que consiste en que una de las dos ya no está de acuerdo, pues no hay acuerdo.
Y en este momento no hay acuerdo sobre eso.
De acuerdo. O sea, yo veo cerca, y en eso puedo, ojalá no peque por exceso de optimismo, pero muchas cosas me dicen a mí que podemos estar cerca del desaparecimiento de esas armas. Pero también es verdad que el pan se puede quemar en la puerta del horno. Esperamos que todo el mundo tenga la sensatez suficiente para entender que estas cosas son complejas y que si no aportan el gobierno y las FARC, pues también el proceso puede perderse.
El gobierno está en una situación muy complicada, porque hay que mirar también que el Procurador General de la Nación todos los días se levanta a ver de qué manera hace una intervención que moleste, que fastidie. Fíjese, por ejemplo, la última que hizo. Amenazó a los generales, supuestamente, según él, hicieron un despeje allá en El Conejo. Y obviamente dijo, vamos a hacer una investigación para establecer si hubo un despeje o no, porque la ley no lo permite. Por supuesto, usted se imagina que esos militares que viven con paranoia de la CIA, de la Fiscalía, de la Procuraduría, ahora les aparece esta investigación. Eso, por supuesto, es terrible. Ahora, ahí es donde yo digo que el presidente a veces no es claro del todo, porque yo hubiera apreciado que le hubiera dicho claramente en el discurso del sábado al procurador, señor procurador, usted está interviniendo en política, y no la frase eufemística de decir es que hay unos organismos de control. Y creo que esto hay que cogerlo por los cachos y enfrentarlo. Porque este señor es obviamente un enemigo decidido, ya no solamente de la paz, sino del gobierno y hasta del presidente Santos.
Sí, incluso
Carlos Flores.
Sí, incluso volviendo sobre el tema de la Corte Constitucional, yo creo que, digamos, la preocupación fundamental del gobierno es hoy su propia debilidad política. En primer lugar, su capacidad para perder los momentos de ascenso que tiene políticos cuando logra ciertos hechos indudables, que digamos que a uno le dicen, abrió un camino y esto va imparable, y luego el gobierno se asusta, no tiene, como dice Ramiro Bejarano, la contundencia frente a adversarios que hacen política todos los días, ¿cierto? Porque es que eso es desde que se levantan. Pero yo creo que la dificultad más grande del plebiscito tal vez no sea la Corte, por lo que ustedes acaban de señalar, porque la Corte puede decir, ¿cierto?, no, el camino no es el plebiscito, pero hay otros caminos, sino la debilidad política del gobierno. Yo creo que el miedo del gobierno a no, pues porque además que no le ha hecho pedagogía a esto, pero todo el tiempo hablan de pedagogía.
Pero yo me pregunto, ¿la pedagogía tendría que empezar ya o tiene que empezar cuando hay unos acuerdos que realmente se puedan de una vez decir, este es el acuerdo definitivo, estos son los puntos, estos son los compromisos?
¿No? Sí. Por parte de las dos partes en La Habana, porque realmente es casi dramático lo que ha sucedido en lo que tiene que ver con tantas cosas que se han dicho que nunca han favorecido,
porque
de verdad este proceso, uno a ratos los oye y dice, pero esto es
porque
como
en eso en Uribismo les ha ganado la ventaja, les ha ganado la partida, en el sentido de que ellos andan desde el día uno diciendo, este es una cosa para favorecer el terrorismo, etcétera, y no al proceso de paz.
Pasemos precisamente, ya que usted lo mencionó ahora, a ese pulso que empezó hoy la campaña por el no al plebiscito por parte de Uribe con el hashtag es hora de salir a la calle. ¿Cómo ven ustedes esa invitación a salir a la calle? El pulso además empieza entre guerrilla y uribismo, ¿no?
De acuerdo, que es una tristeza, justamente le están cediendo, digamos, a estos dos extremos el discurso y la discusión sobre el proceso de paz. Aquí es donde yo creo, y aquí el senador Robledo ya lo decía, que las fuerzas favorables al proceso de paz, a un acuerdo de paz, a la superación de la guerra que tenemos hace 50 años, tienen que salir a la calle, a los municipios, a las veredas, a las ciudades, a las redes sociales, porque en esto yo estoy de acuerdo con Ramiro. Uno puede tener muchas reservas con el uribismo, entre otras cosas, por ejemplo, la paradoja de que llame a salir las calles cuando el gobierno de Uribe fue bastante antagónico con quienes salían a las calles, pero a protestar, pero tiene que reconocer la consistencia y la persistencia en un mensaje. Este acuerdo, lo dijeron hace 3 años, lo dijeron hace 4, lo dijeron en la campaña anterior en que fue reelegido el presidente Santos. Este acuerdo, según ellos, es para darle la razón al terrorismo y para entronizar al castrochavismo. No hay ningún tipo de mensaje consistente, fuerte, de pedagogía del lado de los amigos del proceso de paz.
Sí, es que el gobierno yo creo que tiene que unificar voces ahí. Y propósitos, porque es inaudito que el tema del sí solamente lo esté promoviendo la guerrilla frente al uribismo.
Tiene sentido.
Es el gobierno. El gobierno es el que tiene que estar en eso. Y obviamente tiene que
ser... ¿Qué tan exitoso puede ser para Uribe esta propuesta de salir a la calle?
Yo creo que es muy malo.
Pero no, yo no lo da como una certeza, me pareció oír, sino como una posibilidad.
Sí. Pero él...
No, dijo que... Ahora sí lo dijo y aquí lo tengo.
Ellos le tienen miedo al plebiscito.
Impulsó a sus seguidores con... Seguros, si hay que irnos a la calle, si pues hay, nos vamos a la
pero
calle.
Pero
que demos toda la batalla.
No de jalarle al no.
Ese es un condicional,
ahí,
¿no?
Ahí ellos todavía no lo tienen tan claro porque...
Eso es cañando, sí, sí. Una cosa...
Sí, no saben si abstenerse, si...
No, ¿por qué? Porque es que en último... Aquí ellos no quieren el plebiscito, entre otras cosas, porque yo sí creo, por muy que esté debilitado el gobierno, que la gente sí sale a votar, si entiende además bien ese discurso, si se lo dicen bien, hay que votar por la paz o por la guerra, eso es lo que hay que decirle a la gente. Y en ese discurso yo creo que la gente sí sale a votar, y sale a votar y eso se convierte en un plebiscito contra Uribe, y a eso es a lo que ellos le temen. A eso,
yo tengo esta idea, si el país va a votar el plebiscito o lo que sea, con la certeza, la convicción de que las armas van a desaparecer, yo creo que el sí barre. El problema es si el gobierno va a ser capaz y las FARC van a ser capaces de convencer al país de que eso es así. Yo creo que al final el acuerdo no puede ser de otra manera. El acuerdo, esto no puede faltar en un acuerdo. Sí, el desaparecimiento de las armas y la renuncia de las FARC a la lucha armada,
además,
y el reconocimiento
del
monopolio del Estado sobre la fuerza.
Es el fin del
proceso.
Pero
el problema es, ese es el objetivo fundamental.
Claro, pero
otras
eso
pueden
tiene,
estar, pero esto no.
Claro, pero
el problema es si convencen a la gente. El punto es si son capaces de convencer a la gente de que eso es verdad.
De manera, la gente entiende que la dejación de armas tiene unos tiempos y que esos tiempos no necesariamente son los que se pretenden, que es no, ya,
pero,
entrega
pero
ya.
Mire, Diana, yo creo que hay un problema interior del gobierno que es muy grande. Allí ya están en juego unas vanidades en el gobierno, porque a mí no me vengan a decir que el doctor de la calle no está aspirando a ser candidato presidencial. Hoy lo decía Juan Lozano en su columna. ¿No? Y yo creo que eso es
lo
así.
Que el uribismo está diciendo.
No, ¿sí? Y es lo que yo creo que es así, porque me parece que sí. Entonces.
Él ha dicho que no.
Bueno.
Pero
también dijo hace años que no iba a ser vicepresidente de Samper. Ya terminó. ¿No? Pero lo que yo le quiero decir es: el gobierno ha incurrido en un error muy grande y es que se ha enconchado ellos mismos con el tema de la paz. El tema de la paz no pasa sino por de la calle, por el señor Sergio Jaramillo y dos o tres personas, y de resto allá nadie más tiene la posibilidad de los colombianos de opinar o de ser oído, no. El gobierno lo primero que tiene que hacer es vincular a esto al mayor número de colombianos, tiene que ser generoso en eso.
Entonces pasemos al tema de la unidad por la paz, porque fíjense ustedes que ese concepto de la unidad por la paz respondería o no a lo que usted está planteando, no solamente pensando en todos los partidos políticos, él lo plantea como una gran coalición política en torno a la paz, porque se requiere de la unión de voces y voces y voces de todos los sectores, sí, de todos los sectores, para que salgan a apoyar la paz y hacer pedagogía de la paz. Pero el doctor Robledo dice, por ejemplo, nosotros apoyamos la paz, pero no nos metemos ahí con el gobierno. Esa no es una idea que puede resultar importante en este momento,
la de
convocar a los partidos en torno a una unidad.
Pero es más que a los partidos, es a los partidos y a la sociedad civil.
Al país, a los colombianos, es lo que hay que ganar.
¿Estamos cansados de que este tema lo manejan?
Sí.
O Roy Barreras, o los otros de los demás partidos, y el resto de los colombianos, ¿dónde está la sociedad civil?
Sí, pero olvídese de nombres, de los nombres de los representantes, y pensemos, digamos, desde el tema de la democracia. Se supone que son los partidos los que desde sus funciones deberían cada uno convocar sectores de la sociedad en torno a un proyecto de país, ¿o no?
De acuerdo, pero es que yo creo que si hay un vacío muy grande, Diana, en la convocatoria y en la visión de país que tiene este tipo de convocatoria, me parece perfectamente legítimo y muy oportuno. De hecho, se demoró el presidente en hacer este tipo de convocatoria a una serie de fuerzas políticas que vienen siendo solidarias con el proceso de paz. Ahora, hay mucha gente en este país que no le cree a los partidos, hay mucha gente que no vota, y en cambio hay una cantidad de asociaciones cívicas, de organizaciones de mujeres,
el abstencionismo lo dice todo,
de afrodescendientes, de personas víctimas de desplazamiento forzado, que están esperando hace 4 años una interpelación para decir, bueno, ¿qué hay que hacer para resguardar? Porque nosotros creemos en que hay que parar esta guerra. Y ese potencial de movilización de los movimientos sociales que ni el presidente Santos ni tampoco el presidente Uribe han entendido jamás, porque comprenden la política histórica en términos del poder en con P mayúscula, poder, digamos, hecho desde Bogotá, con unos partidos que tienen unos cuadros, etcétera. Ese potencial no utilizado es el que yo creo que en este momento habría que desencadenar, además de la movilización de los partidos políticos, que también es legítima.
Doctor Robledo.
Yo creo que el gobierno se equivoca. Está en su derecho de hacerlo, pero se equivoca si ante el país aparece como utilizando el proceso de paz para validar el resto de sus políticas. Yo creo que ellos deberían separar tajantemente este asunto, y tan se puede separar que miren la posición del pueblo. Nosotros estamos jugados por el proceso de paz, pero jugados en contra de Santos. Entonces, parte del descontento que hay contra Santos es muy difícil. No, yo sé que es difícil, pero no.
Sí.
Pero parte del desgaste de Santos no es solo el tema del proceso de paz, es el conjunto de sus políticas económicas y sociales. Mire usted que las centrales van para un paro, y ahí hay gente que se ha movido de posiciones que podían ser cercanas a las del gobierno a antagonizar con el gobierno. Entonces, yo simplemente lo digo, discúlpeme Ramiro, yo termino. Sí, el creo que si a la gente le vuelven el plebiscito, no un plebiscito sobre el desarme de las FARC, sino un plebiscito sobre Santos, el plebiscito está perdido. Pues es que esos son los hechos. Entonces, yo entiendo que el gobierno tenga que jugar con todo el asunto de la burocracia y la mermelada para bregar a entusiasmar un poco gente. Bueno, eso son cosas del gobierno. Pero el problema aquí es cómo ganarse, no a los partidos, no a las altas burocracias de los partidos amigos del gobierno que puedan hacerlo, sino al pueblo, al ciudadano raso, explicándole cuál es la ganancia.
¿Le parece difícil que un partido pueda acompañar a un gobierno, cualquiera que este sea, en una sola de sus políticas y estar en la oposición de las demás?
No, porque a mí me parece más fácil distinguir, por ejemplo, entre el Santos presidente y el Santos periodista. ¿No? Me parece que esa línea de decir entre vamos a apoyar a Santos o vamos a apoyar el proceso de paz, yo veo que eso es muy difícil. Porque yo sí creo que el gobierno no va a cometer la tontería de decir, vote por Santos, por... No, el gobierno va a...
Puede mandar ese mensaje, Ramiro.
No, pero el mensaje que yo creo que ha mandado...
O sea, que se lo lea la gente.
Pero hoy el mensaje que mandó es distinto. El mensaje que mandó es, si no votan por el plebiscito, no habrá paz. Ese es el mensaje que yo creo que...
Claro, pero a mí no me parece, digamos, lo pregunto porque no me parece descabellado lo que plantea el doctor Robledo. O sea, que un partido político en cualquier democracia apoye una política de un gobierno y se separe de las demás.
A mí eso me parece perfectamente posible.
No sé si después ya en la construcción y en la implementación se requiera de un apoyo mayor.
Pasa todo el tiempo.
Supóngase que todos los partidos están apoyando, inclusive el Centro Democrático. Piensen en esa posibilidad. El punto es que todos los partidos políticos en Colombia no representan lo que representa todo el país.
Como pero eso le da más fuerza a lo que yo estoy diciendo.
Además hay un
fuerza a lo que yo estoy diciendo.
Sí, lo que dice el doctor César que es el haber subestimado la posibilidad de la movilización social en torno a temas.
Y además hay un divorcio muy grande, Diana, entre el plan preacuerdo del gobierno y el plan posacuerdo que, por ejemplo, vienen defendiendo personas como Sergio Jaramillo, que dice que después del acuerdo viene una especie de paz territorial. Yo siempre he pensado que eso es la decisión correcta, que hay que tirarse de las regiones, que hay que focalizar en los municipios, que hay que dejar de estar centrados en política y políticas en Bogotá. Pero curiosamente, ese enfoque de paz territorial no aplica a la campaña por el sí en el plebiscito, sino que se hace desde Bogotá con partidos políticos cuando se sabe que el posacuerdo va a definirse en regiones como Catatumbo, en regiones como Caquetá, como Guaviare, en municipios como Guapi, etcétera. Entonces, ¿por qué no comienzan a movilizar ese potencial ciudadano desde ya? Lo invitan a votar por el sí y luego lo involucran en la implementación de esos acuerdos en las regiones.
Es que, digamos, aquí hay una cosa que, de la que muchos nos hemos quejado desde el principio de todo esto, es esta es una paz a la que le falta pueblo. Esta es una paz todavía de salón bogotano, donde además todos son conocidos, ¿cierto?
En los últimos
cuasi
días,
parientes.
Sí, ¿sí? En los últimos días se hablaba de una posibilidad de, pues, rumores de cambios en el gabinete. Se habló de Clara López, se habló de Ingrid Betancourt. ¿Ustedes creerían que este, por ejemplo, hacia el tiempo que se habla de una unidad por la paz, se podría pensar que el gabinete necesita unos cambios que, por ejemplo, reconozcan a las regiones.
Diana, sí, pero mire los nombres.
Ahí habría alguna.
Pero mire los nombres. Clara López, Ingrid Betancourt. Es decir, es lo mismo de antes.
No, pero depende, sí, porque un gabinete que tenga representación nacional, que la gente en las regiones se vea representada, eso apoya. Pero si el...
Pero en las regiones, Ramiro. Correcto,
sí, a eso me refiero, a las regiones.
Si el presidente, por ejemplo, cambia un momio por otro.
Sí, no, pues
es que,
sí.
¿Qué es lo que hace con los vallecaucanos?
Y de un salón, de un club bogotano por otro, pues no. O sea,
hoy mal que bien... Hay mermelada repartida por todo el país. Y mire cómo le está yendo de mal en las encuestas. O sea, esto es más complejo. Es que hace 50 años se reunían 20 personajes en Bogotá o en cualquier parte, tomaban las decisiones y el país todo se iba.
No, pero hace 50 años los gabinetes sí representaban a la región.
Bueno, pero en todo caso la gente les hacía caso por cualquier razón. Ya hoy hay el 60% o más de los colombianos dice no tener partido político. Y hay que creerles. Entonces, yo no dudo de la eficacia que pueda tener un reajuste, digamos,
para
ciertas cosas, para este problema, escúchame,
pero
para el problema que hay, es que el problema que hay es muy grave. Es que el problema es tan grave que se está diciendo que si se vota el plebiscito, gana el no. Uh-huh. Aun cuando se sepa que las armas van a desaparecer. Miren ustedes el lío el que tiene el gobierno. Entonces, yo dudo mucho que con simplemente hacer un reajuste en el gabinete del tipo que sea, resuelva el problema. Digo simplemente. No digo que no pueda entender
sí,
un
porque,
cambio de gabinete.
Porque yo estoy planteando una algo. Unión de cosas en lo que les estoy diciendo. Entonces, si hay una especie de unidad por la paz a nivel de partidos políticos, que es lo que el presidente ha hablado hoy, si se diera el valor de la movilización social en torno a temas concretos como el que usted ha planteado, de que este es el fin de las armas. Si hay un cambio en el gabinete en un X porcentaje significativo que represente las regiones, todo esto junto no empezaría a generar, por lo menos, una especie de mensaje que vuelva a permitir la credibilidad en esto que se está tratando de hacer.
Diana, el lío es que la libreta del presidente Santos es una libreta que solo tiene nombres del country, de los lagartos y eso, y de algunos clubes que tienen canjes con ellos. Entonces, el lío aquí es cómo ensanchan, digamos, el gobierno, ¿cierto? ¿Cómo diablos ensancha la participación de un país más real?
No, pero yo sí quiero decir allí lo siguiente, mire, todo eso es cierto, que puede haber, que esté muy bogotanizado todo el gabinete y que realmente el gabinete está entre la calle 72 y la calle 106 de Bogotá, eso es así.
La 124, porque ahí está el country, ¿no?
Así es. Lucho Garzón no vive ahí.
Bueno, sí. Pues va a salir del gabinete. Pero yo le digo
que
lo siguiente.
Que está bogotanizado, yo podría darles ejemplos de otras cosas que
sí,
no.
Pero
¿quién es?
No, ya le dije, por ejemplo, Lucho.
Pero
Cecilia
absolutamente
Álvarez.
Bogotano.
Natalia Bello, ya no.
Pero Natalia Bello está ahí por
la única, sí. La única de regiones, porque
sí, pero está ahí por Germán Vargas.
No hay gabinete que salve a Santos.
Sí, sí.
Es que cuando el director es malo y la partitura es peor, pues la cosa no es posible que funcione, es lo que yo
bueno,
pienso.
Y eso que está apoyando sí. La paz. Y
exacto, que la paz no está apoyando.
Pero eso es bueno. Es
que, ¿cómo será de importante la paz? Es lo que le digo a los colombianos, el desaparecimiento de esas armas, que aun cuando Santos se consiga 3 votos más con eso, no hay que ponerse mezquino en estas cosas. El país necesita que esas armas desaparezcan y eso podría suceder. Trabajemos
mire,
en
hay sectores.
Pero
como
hay que sacar la paz
ejemplo,
del salón. Mire, el salón bogotano, es que está metida en un salón bogotano.
De acuerdo, y uno, pues, llevamos 3-4 años. Yo trabajo mucho con pueblos y organizaciones indígenas alrededor de Colombia. Los indígenas, me consta, han estado diciéndole al presidente Santos, díganos qué hay que hacer. Díganos
todos
qué
los
hay
del
que
Cauca
hacer.
Abajo,
del
Nariño,
Cauca, por ejemplo.
Sí.
Fíjense ustedes, los mamos de la sierra que ahorita ya se cansaron y se levantaron de la mesa porque
dijeron que no a las consultas previas.
Digamos, ya no más porque venimos esperando a un trato decente por parte de las autoridades. Le dimos, digamos, el aval simbólico al presidente Santos en su primera posesión. Pero llega un momento en el que los sectores sociales pierden la paciencia y el presidente y el gobierno pierde la oportunidad. Lo que yo tengo en mente es algo así. Fíjense ustedes, los frentes amplios que se arman en las transiciones a la democracia. Así surgieron después partidos bastante multicolores, arcoíris, como el Frente Amplio de Uruguay, de una movilización inicialmente de resistencia y después de transición a la paz. Piensen ustedes igualmente en frentes también multipartidistas, pero multiorganizacionales, de organizaciones sociales que en Colombia hay muchas, que han estado muy golpeadas por la guerra. No, las FARC no solamente han afectado a los partidos políticos, no solamente han secuestrado diputados, han secuestrado
el año pasado apenas, y lo reconocieron ellos mismos, mataron al líder de Genaro en Tumaco,
sí. Paco, sí.
Porque han desplazado a sus liderazgos sociales. Todo ese potencial de organización, de movilización en este momento por la paz está ahí, y el gobierno está en mora, pero ya hace años de movilizar a estas personas.
Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es buscar un elemento que una. Fíjese, por ejemplo, que en la campaña última del presidente Santos, que cuando perdió en la primera vuelta, él estaba completamente perdido, hasta que yo creo que mediáticamente vino ese coso tan maravilloso de la señora que le inventó el cuento del Juanpa. Uh-huh. Eso fue mediáticamente muy importante y logró como poner en los ojos de los colombianos a una persona humana, ¿no? Y eso fue acercarlo. Y yo creo que eso es lo que le está faltando en este momento, que el gobierno pueda inventar un discurso, un motivo en el que de verdad quepamos todos. No que el presidente se pare un día allá en el Guaviare, o que se pare un día en Casanare y dice, es que Colombia somos todos tal. Sí. Y resulta que no, Colombia no somos todos, son ellos nomás. Sí. Entonces el discurso tiene que ser creíble. Tiene que ser verosímil, que llegue a todas partes, que haya mayor número de personas hablando del tema de la paz y haciendo una cosa clara, que decirle al país, o aquí ustedes apoyan este tema y va a seguir la guerra, o no va a seguir la guerra. Y que es en última lo que dice el senador Robledo, convencer al país de que evidentemente con el plebiscito se van a dejar las armas. Ese día el colombiano lo piensa para decir que no. Yo creo.
De acuerdo.
Y por último, hablemos un poquito de lo que tiene que ver con esta crisis que se armó con Conejo en La Guajira. Enseñanzas de lo que allí ocurrió, cómo salir de esa crisis de la que todavía no hemos salido, porque estamos hablando aquí de plebiscito, de refrendación, de corte, pero hay en este momento una especie de trancón en La Habana con esto que ocurrió. Y con algunas otras cositas que han venido ocurriendo en términos de la interpretación que se dan a acuerdos de protocolo en términos de esa pedagogía que tiene que hacer las FARC en Colombia. César.
Yo creo que no hay otra opción que una especie de retiro de trabajo entre las dos partes hasta que saquen adelante ese acuerdo. Es un riesgo gigantesco de imprudencia o incluso de negligencia por parte, en este caso, de las FARC, de aparecer públicamente. Yo no tengo la menor idea qué tan concertado. Hay versiones, columnistas escriben que esto estaba arreglado. Yo no tengo por qué sospechar que estuviera arreglado, pero sí creo que, como ciudadano común y corriente que percibe esas imágenes, en un momento que está a un mes del plazo fijado para firmar el acuerdo, me parece el error político más torpe que uno pueda cometer. De tal manera que lo que yo creería y que muchos esperamos, la mayor parte de los colombianos esperamos, es que los delegados de las FARC, los delegados del gobierno, se sienten en La Habana hasta que termine la ronda de negociaciones y tengamos nosotros un acuerdo final, y mientras tanto que evitemos entonces cualquier error de este tipo o incluso más graves.
Yo tengo, los que hemos sido profesores, Diana, sabemos que se enseña, por ejemplo, positivo o negativo. Uno le dice al muchacho, esto es lo que se debe hacer, en arquitectura es muy común, y esto no lo vaya a hacer, y uno muestra una cosa que nunca vaya a hacer. Yo diría que todo esto de Conejo es un buen ejemplo de cómo no adelantar un proceso de paz, cosas que no deben suceder, entre otras cosas porque el diagnóstico es simple. La mayoría, o la gente que está en contra porque no confía en el proceso, porque no cree que eso pueda suceder. O sea,
porque odian al FARC.
Sí, por eso, pero entonces no confían en ella, ¿cierto? Entonces están convencidos que nos van a poner Conejo, digamos, en el sentido más amplio. Sucesos como ese, pues lo que hacen es aumentar la no credibilidad, sembrar más dudas.
Lo que dijo entonces, León aquí, ahí lo que toca resolver,
lo que toca resolver es que tanto el gobierno como las FARC entiendan que este proceso está muy avanzado, pero el pan se puede quemar en la puerta del horno. Y eso sería una tragedia, pienso yo, para todo el mundo, incluidas las FARC. Entonces el llamado mío sería que se sienten las partes con sensatez a entender que aquí las cosas no están fáciles y que quieren sacar esto adelante, no pueden hacer lo que no se debía hacer, porque es evidente que lo que sucedió ahí no ha debido suceder, sea responsabilidad el que sea o como sea, no me voy a meter en eso, pero lo cierto es que esas cosas mandan un mensaje terriblemente negativo.
Ramiro.
Mire, yo creo que aquí hay una cosa que vale la pena decir, es a los colombianos les molestó ver a esos señores de la FARC llegar custodiados por unos guerrilleros armados hasta los dientes. Pero nadie que yo me conste ha dicho una cosa que era obvia. ¿Cómo pretendían esos señores venir aquí a Colombia a hacer pedagogía? ¿Quién los iba a cuidar?
Sus propios.
¿Quién los iba a cuidar? ¿El ejército? Porque es que aquí a Colombia no se le puede olvidar que hubo un
un genocidio con la gente de la UPE. Y yo no estoy justificando, por supuesto, el acto de esto, pues me parece que fue imprudente, porque venir a provocar a la gente. A mí sí me parece que lo que tiene que hacerse es, para, ¿cuál era la necesidad? ¿Cuál fue la pedagogía que hicieron ahí cuatro tipos tomarse una foto, unos niñitos con Iván Márquez? No hicieron nada, en cambio sí dejaron una estela de inconformismo y de rabia de la gente.
De engaño.
De engaño, sí. Yo lo que creo que lo que tienen que hacer es lo que dice César. No hacer más de ese tipo de cosas, sentarse y terminar este tema y olvidarse de que aquí pueden venir a hacer una cantidad de cosas, a pasear, si se quiere, mientras esto no haya terminado, porque vamos a tener más cosas de estas.
Juan Carlos Flores.
Sí, en la entrevista del presidente Santos Diana y compañeros de esta noche, él reconoce algo que habíamos señalado aquí en Hora 20. Dice, incluso hubo una ocasión en la que se comprobó que hubo reunión con personal civil. Dice.
Sí.
Antes es población civil, ¿cierto?
Paquetá.
Se les hizo el reclamo, aceptaron que habían obrado de forma equivocada. Entonces la pregunta, si ya había ocurrido, ¿por qué no se estableció un protocolo?
Con el ¿cierto? Mismo, ¿cierto? Con el mismo jefe.
¿Por qué no se estableció un protocolo? Y luego, es decir,
porque a lo mejor no vinieron en la vez pasada,
sí,
Iván Márquez,
sí se estableció,
y
otro.
Claro, no, y estaba en un sitio donde no habían ciudadanos que tuvieran teléfonos
que
con redes. Sí,
Gómez.
Que fue en Esmeralda, que fue con Joaquín Gómez, era el bloque oriental de las FARC. Y luego, pues el lío es cómo uno crea, o el gobierno crea unos mecanismos para proteger a la población civil de proselitismo armado. Entonces, yo creo que si vamos para el cese verificable, ¿cierto?, bilateral verificable, pues esto hay que pararlo ya, ¿cierto? Pues viene una oportunidad en que van a estar, se sí. concentran, pues la gente irá allá y habrá unos mecanismos mucho más claros.
En vez de estar soltando cosas como la que le oí yo el otro día, yo no sé si fue a Sergio Aramillo, ya me confundo a quién es que oigo tanta cosa, porque el otro día dijeron que aquella persona que fuera a La Habana y hablara con los guerrilleros incurría en un delito.
Sí, así es.
No estaba avisado. No,
pero imagínese ese delito, sí, un delito cometido en La Habana.
Sí.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Esto es Hora 20.
Está bueno.